Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Europa.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Hola Europa.
Hola Argentina.
Hola Andrea.
Hola André, ¿cómo estás?
Todo muy bien, ¿y tú? ¿Cómo andamos?
Todo bien, por suerte. Todos atareados, pero contentos. Contentos con este tiempo divino, ¿eh? Esta sí, tarde, sí. 20 grados, que bueno, volvió el lindo tiempo, así que estamos. Eso ayuda.
Al solcito está lindo, sí. Bueno, damos la bienvenida a todos en el programa número 231 ya de Hola Europa, el programa de radio de la Unión Europea y del Club Europeo en Argentina. Y como todos los jueves tenemos un par de temas para compartir y hoy con dos entrevistados, Andrea.
Sí, tenemos, bueno, el programa va a ser otra vez copado por cosas de Francia, lo lamento, pero bueno, todo esto es culpa mía. Aparte, vamos a decir la verdad, Francia es hiperactivo en todo lo que tiene que ver con cultura y demás, así que siempre tenemos cosas desde ya de esa procedencia. Pero bueno, vamos a tener una entrevista con la doctora Martina Rojo, que es abogada y directora de la carrera de abogacía del programa Franco-Argentino de las Ciencias Jurídicas de la Universidad del Salvador. Así que con ella vamos a empezar el programa en unos minutitos. Y después tenemos otra entrevista interesantísima de la periodista ya amiga que estuvo un par de veces con nosotros, Adriana Musillo, que escribe en el diario Clarín unas notas muy simpáticas. Y bueno, esta vez le tocó al inefable Napoleón Bonaparte porque se cumplieron 200 años de su fallecimiento. Y entonces, bueno, hizo una nota muy interesante que nos pareció lindo que estuviera directamente Adriana con nosotros para compartirla. Esta nota salió hace unos días en el diario Clarín.
Así sí, que fue el 5 de mayo, fue el día exacto. Así exacto. Que sí, va interesante porque obviamente nosotros, los holandeses también, ¿no? Sufrimos bajo el reino de Napoleón. Así que bueno, veremos. Bueno, si hay tiempo, porque dos notas, no sé si hay tiempo para algo más, pero si hay tiempo para algo más, podemos comentar sobre la competencia de canciones europeas, ¿no? El Eurovision, que el año pasado se suspendió por la pandemia, este año se hace en Rotterdam, en los Países Bajos, porque en 2019 Holanda ganó la competencia y siempre el país que gana el año siguiente organiza la competencia. Así que veremos. Es la semana que viene, así que si no llegamos hoy, el jueves que viene, podemos también tranquilamente comentarlo, ¿no?
Seguramente.
Bueno, tuvimos el fin de semana, el Día de Europa, 9 de mayo, decisión diplomático esta semana, el martes, que fue, bueno, siempre un placer y un gran éxito, así que podemos comentar también un poco sobre esto.
Así es.
Bueno, ya empezamos entonces en un ratito.
Empezamos con Hola Europa.
Hey sí, sí. Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Europa.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Y entonces vamos a arrancar formalmente el programa en el primer bloque. Y vamos a hacer la entrevista a Martina Rojo de la Universidad USAL. Bienvenida, Martina, en Hola Europa, y dejo la palabra a Andrea ahora.
Bueno, muchas gracias. Bienvenida, Martina. Voy a hacer una brevísima currículum de Martina, que es muy extenso, pero bueno, lo vamos a hacer abreviado. Entonces, como decíamos, era profesora titular, investigadora y directora de la carrera de abogacía del programa franco-argentino de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de El Salvador. Profesora visitante en universidades de Francia, Sorbonne, Lyon, Dos, Reims, Bordeaux, Montpellier, y Estados Unidos, George Washington e U de Georgia, Universidad de Georgia, perdón. Disertante en congresos en Brasil, España, Italia, Países Bajos, Perú, Reino Unido y Uruguay. Posee publicaciones en Estados Unidos, Francia, Colombia y Brasil. Miembro de la Asociación Argentina de Derecho Comparado, entre otras entidades académicas. Así que bueno, es un placer, Martina, tenerte con nosotros. Bienvenida a Hola Europa.
Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, Andrés, por la invitación en el programa, que yo sé que tiene una audiencia tan, tan importante, así que un honor para mí.
No, al contrario, nosotros tenemos excelentes relaciones entre el Club Europeo, que es, bueno, este programa es del Club Europeo de la Unión Europea, pero nace en el Club Europeo. Tenemos un convenio con la USAL de cooperación desde hace muchos años, pero bueno, además yo te tengo que contar que yo soy egresada de El Salvador, fue mi primer carrera de periodismo, que terminé en comunicación social, digamos. Pero bueno, soy exalumna, analista en medios de comunicación social de la Universidad de El Salvador hace muchos años, cuando periodismo se hacía junto con publicidad. La verdad es que no, los tres primeros años, no recuerdo, no sé ahora cómo estará todo eso, pero bueno, soy de la casa, digamos.
Igualmente.
Bueno, y Martina, sabemos que hoy empezó unas jornadas que abarcan el día de hoy y el día de mañana en la USAL, justamente para conmemorar el Día de Europa, que como bien dijo André, fue el 9, este domingo, el 9 de mayo, y bueno, queríamos que nos contaras un poco de qué se trataba el evento. Sabemos que esta mañana estuvo disertando la embajadora Otma Yopolich, que está solicitada por todos lados en estos días. La verdad que pobre no da abasto.
El mes de mayo le toca estar en todos lados.
Así que bueno, ¿en qué consiste las jornadas, las charlas? Y bueno, que todavía duran toda la mañana de mañana, ¿no? De 10 a 13 horas, por favor.
Sí, justamente, Andrea, esta es una actividad que hemos organizado en la Universidad de El Salvador en conjunto con una entidad académica que se llama EXA, que es European Studies Association, con la cual armamos este evento, más que nada con motivo de la celebración del Día de Europa, pero como un foro para conversar con distintos representantes de otras universidades de Europa. Contamos hoy a la mañana con un profesor de la Universidad de Pisa, con un profesor de la Universidad de Passau de Alemania, con un profesor de Panteón Sorbonne de Francia. Asimismo vamos a contar mañana con una profesora de los Países Bajos, de la Universidad de Maastricht. También vamos a tener un profesor de Alcalá de Henares, otro de Sevilla, y luego profesores propiamente de la USAL y un profesor invitado de la Universidad Nacional de Rosario, con la cual también hay mucho trabajo con Europa. Así que tratamos de que represente diversos temas, más que nada de la actualidad de Europa hoy, la agenda actual de la Unión Europea, vinculado tanto a la evolución de la Unión Europea en toda su historia, ¿verdad? Estos 70 años del Tratado de la Comunidad de la Sede del Carbón, pero también llevándolo a los temas de ahora, cuáles son los temas que se están buscando ahora, seguir avanzando, seguir construyendo a nivel de la Unión Europea. Entonces, los profesores están haciendo presentaciones con estudiantes, con otros profesores, investigadores de todo el país, porque esto no es necesariamente solo de Buenos Aires o de la USAL, sino que hay invitados de diversas partes, incluso del exterior. Estuvo también un diplomático del Paraguay participando, porque hay muchos temas en común con el Mercosur, ¿no? Entonces, estamos buscando esos canales de diálogo del mundo académico para colaborar un poco con estas conversaciones.
Qué interesante. ¿Y qué temas específicamente se tocaron durante la mañana de hoy? Que es bastante extenso, ¿no? Porque dura de 10 de la mañana a 1 de la tarde las exposiciones, ¿no?
Sí, totalmente, Andrea. Hoy a la mañana estuvimos conversando sobre uno de los temas, digamos, más claves, que ha sido el gradualismo en la integración, ¿verdad? Esta evolución gradual de la Constitución de la Unión Europea, que forma parte también de los debates hoy con respecto al Mercosur, ¿no? Es otro de los desafíos también, el gradualismo en el Mercosur, que trae también diversos debates y diversas digamos, opiniones al respecto. Se trabajó sobre el tema del gradualismo en la Unión Europea, asimismo trabajamos sobre el punto de vista, digamos, del futuro de Europa, cómo construir el futuro de Europa, por ejemplo, desde el punto de vista de Francia, que fue uno de los disertantes, el profesor Godin de Panteón Sorbón. Luego, algunos temas más específicos, por ejemplo, algo muy novedoso que desarrolló el profesor Robert Esser de Passau fue el tema de la cooperación en temas penales, Andrea, que esto no es evidente porque obviamente siempre ha sido una competencia más a nivel nacional de los países, pero ahora se ha logrado una cooperación para la constitución de una fiscalía europea para temas de fraude, los intereses económicos de la Unión Europea, que entonces esto también va a ser puesto en marcha ahora el próximo mes, y es una gran novedad en lo que es la cuestión jurídica, más que nada, que el profesor alemán nos estuvo comentando. Y para el día de mañana vamos a trabajar siguiendo también con temas jurídicos, principalmente gente del mundo del derecho, de las relaciones internacionales, los que están en la reunión. Vamos a seguir trabajando el tema de la posición jurídica de Europa en el mundo actual, y también algunos desafíos sobre cambiar perspectivas de la concepción de la integración en general y particularmente de los vínculos entre ambas regiones, ¿no? Así que estas son las conversaciones que tuvimos esta mañana y que las vamos a seguir teniendo mañana. Y asimismo la participación de estudiantes con muchas preguntas, o sea, estos son temas que llaman la atención de los jóvenes, de las personas que están en formación, no solamente de los investigadores que ya están en marcha, porque es lo nuevo, lo que va a venir, ¿no? Las agendas actuales justamente que se están conversando.
Bien, entonces se centró más bien en temas de índole jurídico, bueno, obviamente siendo de familias jurídicas, los temas priman, ¿no? Los temas de derecho. Y que, porque no tuve lamentablemente la ocasión de escuchar a la embajadora de la Unión Europea, ¿cuál fue su mensaje en este marco y dirigido específicamente a una universidad, ¿no? Nosotros la escuchamos permanentemente a la embajadora, pero me nos interesaría saber cuál fue el abordaje que ella eligió para esta audiencia tan particular de la universidad y habiendo tantos jóvenes presentes, ¿no?
Sí, justamente, bueno, la embajadora estuvo, yo sé, la semana pasada en el programa de ustedes el jueves, y luego también en el desayuno del Club Europeo el martes, y en el día de hoy ella orientó un poco su mensaje al público universitario, principalmente a los estudiantes, ¿no? Que había un número importante, éramos 99 personas escuchando la doctora. Sé que también en el Club Europeo el martes hubo un montón de gente.
Hubo 200 personas
escuchando. El doble, sí, bueno, la audiencia es muy, muy importante. Así que un éxito total. Y bueno, en el caso nuestro eran principalmente estudiantes, acompañados por profesores e investigadores, así que lo que la embajadora hizo fue centrar su relato en algunos aspectos importantes de por qué se celebra el Día de Europa, cuál era su fundamentación, porque bueno, esto a lo mejor no es evidente, estamos hablando a lo mejor de estudiantes de grado que pueden tener 18, 19 años algunos, a lo mejor comenzando, pero también lo más importante fue cómo cerró su alocución. Ella hizo justamente un llamado a los estudiantes para que continúen esforzándose en los temas de integración, en el estudio, en los temas europeos y en estos temas justamente de la agenda europea, que son en común, porque son temas globales, ¿no? O sea, estamos hablando del cuidado de la casa común, de los temas de medio ambiente, de los temas sociales. Por supuesto, también hizo una referencia a las consecuencias sociales, económicas de la pandemia, porque es ineludible, ¿no? Hoy en día no se puede hablar de estas cuestiones sin hacer este punto. Pero principalmente un llamado a la acción, un llamado positivo, ¿no? Que es lo que siempre valoramos, porque bueno, esto es lo que realmente uno busca, que la actividad académica promueva el carácter proactivo de los estudiantes, ¿no? Hacia mejorar las cosas, ¿no? en este tipo de temas.
Pero son realidades muy, muy distintas, ¿no? Si vemos la actualidad, una Europa cada vez más integrado, aunque hubo obviamente el Brexit, pero con el Pacto Verde, una nueva Europa digital, la integración, todas las semanas hablamos a un área o sector que propone integración europea. Bueno, ahora tú mencionas la Fiscalía Europea, cada vez más cooperación también, Europol, el tema del crimen organizado, bueno, cada vez más. Y más potencia a la Cuarta Europea e integración europea en este tema, ¿no? Aunque hay obviamente los Estados miembros mantienen su poder nacional en otros ámbitos. Y comparado con aquí, bueno, mencionas el Mercosur, que bueno, está con índoles políticos muy diferentes, y también en Argentina, ¿no? Hubo el fallo hace poco de la Corte Suprema afirmando la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, porque es un país federal, Argentina. Entonces, en este contexto, ¿cómo lo veis en la actualidad? Porque está bien ver cómo funciona en otras partes, pero me parece que estaba muy lejos, no sé, ¿cómo lo veis?
Sí, en realidad es absolutamente correcto lo que señalás, André. Lo que es la integración Mercosur se ha dado, digamos, a lo largo del tiempo, pero además hay toda una superposición de otras entidades de cooperación regional en América Latina que a veces hacen confusas también las cosas, ¿no? En términos generales. Pero yendo puntualmente al Mercosur, la evolución, digamos, es lenta, se ha dado, digamos, con distintos tiempos, pero en algunas cuestiones sí ha dado resultados, ¿no? Porque se ha llegado, quizás no, a un enfoque de armonización legislativa, es decir, que de todos los países tengamos el mismo texto de ley, sino hacia una convergencia, un acercamiento de normas que puedan, de alguna manera, llevarnos en la misma línea, ¿no? Yo trabajo principalmente los temas de defensa del consumidor y en estos temas ha habido bastante acercamiento de normas a nivel Mercosur, que es en definitiva lo que llega concretamente a la gente, ¿no? A las personas, este tipo de cuestiones. Así que hay resultados, no son tan visibles y obviamente no se acercan en absoluto a los resultados en la Unión Europea, pero se sigue trabajando y sigue vivo, ¿no? La cuestión de la integración a nivel de los países de Mercosur con iniciativas que van siendo desarrolladas, así que hay todavía trabajo y esperanza en ese sentido.
Pensamos en el futuro, Dios quiera que algún día llegue a, bueno, se firmó, pero de aquí a se puede implementar el acuerdo, ¿no es cierto?, Mercosur-Unión Europea, el acuerdo de libre comercio, me imagino todas las implicancias que tendrá esto para el derecho, ¿no? Va a ser algo, comercio, pero también el derecho seguramente, ¿no? Así que va a ser todo un desafío ponerse a trabajar y a ver todas estas implicancias, ¿no? Pero bueno, ojalá que llegue, porque yo creo que una Argentina aislada como estamos hoy en día, la verdad que yo creo que no tiene futuro en un mundo que está cada vez más globalizado. Por más que digan y que, viste, los nacionalismos y todo, yo creo que no hay forma de que el mundo es así o no es, digamos, ¿no? Y bueno, lo hemos probado con estas grandes crisis, estas pandemias, ¿no es cierto? Nadie se salva solo, como decíamos, o lo hacemos todos juntos o no salimos adelante. Entonces, y para mí es en todos los temas. La integración, sí, la cooperación, la armonización, ¿no?
Sí, Andrea, vos sabés justamente que hace poco, el 15 de marzo, se celebró la Cumbre Europea del Consumidor, en la cual se fueron trabajando los temas de agenda del consumidor, y eso que vos decís fue en definitiva la frase final, la conclusión, ¿no? Que la globalización del mercado no ha ido acompañada de una globalización de las normas de protección, por ejemplo, de los consumidores, pero como vos señalás, en muchos otros casos, hablamos de medio ambiente, también de temas de seguridad transnacional, y también de cuestiones que también hacen al interés de las empresas, pero también de las personas, como temas de propiedad intelectual, ¿verdad? Que también tienen un impacto muy relevante, incluso hasta los derechos humanos. Absolutamente. A veces uno piensa en falsificación y piensa a lo mejor en un producto de indumentaria, que bueno, sí, es muy relevante, pero detrás de todo eso, las redes de falsificación, hay grandes violaciones de los derechos humanos, hay talleres clandestinos, hay personas en situación de esclavitud, o sea, estos temas son realmente relevantes, ¿no? Y hay que ponerse a pensar un poco al respecto.
Absolutamente de acuerdo. Bueno, qué interesante, bueno, podemos eternizar en esto, pero bueno, no podemos.
Por supuesto.
Muy brevemente, Martina, recordanos, bueno, la Universidad de El Salvador, sus carreras con doble titulación, con universidades francesas, ¿cómo nace todo esto? ¿Hace cuántos años que están estos convenios? Yo cuando estudiaba, pero hace muchos años, todavía no existían estos convenios, pero sé que son de hace tiempo, ¿es así? ¿Y a qué carreras o qué facultades de la universidad abarca?
Sí,
por favor, recordanos eso.
Sí, muchas gracias, Andrea. Sí, en realidad, la Universidad de El Salvador trabaja temas, digamos, de cooperación internacional en general, muchas universidades europeas, ¿no? Estábamos hablando en distintos países, en otras partes del mundo también, pero digamos que el vínculo con la francofonía es el prioritario. Desde hace, ya desde el año 1998 existía una cooperación para carreras de ciencias económicas, Andrea, por eso probablemente en la disciplina tuya no estaba, desde el año 98, pero luego en el 2005 se extendió también al área de derecho, que es aquella en la cual yo trabajo. Entonces existen estos programas que son de doble titulación, con el título de la Universidad de El Salvador y el título francés de validez europea, en economía, administración y ciencias jurídicas, o sea, abogado, licenciado en economía y licenciado en administración. Estas están actualmente en marcha, hay proyectos para otras disciplinas, pero están en marcha y permiten a los graduados obtener ambos diplomas, el diploma argentino y el diploma de Francia. Pero esto no se queda solamente en la formación, sino que también hay mucha actividad de investigación, hay mucha actividad de extensión universitaria que les puede llegar a todas, digamos, a todas las personas, coloquios, actividades, reuniones, programas de formación en general, porque la Universidad de El Salvador, aparte de trabajar puntualmente con Francia, tiene un centro de investigación llamado REFRA, que fue financiado por la Agencia Universitaria de la Francofonía, y a través de la cual se pueden hacer distintas actividades y proyectos. Esto es del año 2018, en una red con otras universidades de Latinoamérica, de Perú, Brasil, México, Uruguay. Entonces permite también un trabajo a nivel latinoamericano. O sea, hablábamos de la cooperación a nivel países, pero la cooperación a nivel universidades también puede construir, ¿no? Puede hacer un aporte. Y en esto es muy activa la Universidad de El Salvador desde hace bastante tiempo, tanto en las carreras de doble titulación como en actividades de investigación y de, digamos, de extensión universitaria. Un punto que vamos a celebrar ahora es que también la universidad fue designada por el Senado de Francia como agente promotor de la francofonía en el año 2011. Así que ahora vamos a tener los 10 años de esta designación del Senado de Francia a la USAL como agente de promoción de la francofonía en América Latina, y estamos cumpliendo los 15 años del programa franco-argentino de abogacía, así que bueno, vamos a hacer nuestra fiesta de 15 también. Todo online, ¿no? Todo online, porque la movilidad internacional por el momento no la podemos implementar, pero a través de la tecnología.
Pero las leyes son diferentes en Argentina y Francia. ¿Cómo es ese doble titularidad? ¿Un abogado tiene que estudiar las leyes de los dos países para tener la doble titularidad? ¿Es como el doble trabajo? ¿O un abogado francés puede ejercer en Argentina? ¿Cómo es?
Mira, es así. Yo soy profesora de francés y castellano y conozco todo el derecho francés y todo el derecho de la Argentina, así que bueno, no es tan complicado. Perdón, Martina, sí.
No, sí, justamente lo que señala Andrea es así, porque lo que nosotros creamos fue un programa integrado, es decir, esto llevó bastante tiempo de preparación, pero finalmente se logró, y por eso en 2005 lo implementamos, por el cual se integran los contenidos, es decir, se eligen aspectos claves del derecho de ambos países, que es relevante destacar. Podemos señalar el derecho constitucional, administrativo, tanto público como privado, comercial, derecho internacional. Se fueron uniendo estos contenidos para crear un programa integrado, y de esa manera la carrera se dicta con profesores que vienen de Francia a dictar módulos intensivos del derecho francés y europeo, y profesores locales que viven en Buenos Aires, pero que pueden ser argentinos o europeos, digamos, ¿no? Pero que se fueron uniendo los contenidos de las materias para que sea realmente un programa integrado en el cual se estudian ambos derechos. Porque algunos son muy similares, como señalaba Andrea, ¿no? El derecho civil, por ejemplo, está. A ver, ustedes también señalaron el tema de Napoleón, ¿no? O sea, el Código Civil argentino tomó como base, por supuesto, el Código de Napoleón, pero otros son un poco más diferentes, porque en el derecho argentino también ha habido influencia de otros regímenes jurídicos, ¿no? O sea, una mayor influencia italiana en el derecho comercial se le ocurre, una influencia alemana en el derecho penal. Entonces, de esa manera se fueron creando materias integradas para que los estudiantes estudien las dos cosas, no todo de ambos sistemas, pero sí los programas clave, y van avanzando al mismo tiempo en ambos sistemas. Nuestra facultad es una filial de la Sorbona en Argentina. Existen 4 filiales de la Sorbona en el mundo. La Universidad de El Salvador es aquella que es la que existe en América Latina, y de esta manera los estudiantes son matriculados a distancia de la Sorbona, presenciales en la USAL, y van avanzando progresivamente con estos contenidos integrados, como señala André, para poder realmente estar preparados en ambos sistemas. cuando se reciben tienen el título de abogado, que en Argentina por supuesto es un título habilitante para el ejercicio profesional como abogado, y tienen el título de Máster 1 Droit des Affaires, que sería el título de grado, ¿verdad? Como ustedes saben mucho mejor que yo, en Francia para el mundo del derecho, que son los que se llaman los juristas, ¿no? Digamos, ¿no? Claro.
Ah, qué bien. Está bárbaro.
Muchas gracias por la pregunta, André, porque justamente es una característica.
Y lo mismo en administración de empresas, decís vos, y en licenciatura en ciencias económicas.
Claro, es lo mismo, lo que pasa que, claro, en esas disciplinas es a lo mejor un poco más fácil por el carácter de las mismas poder determinar los contenidos que son en común, ¿verdad? Entonces también funciona de la misma manera con profesores que vienen de Francia, etcétera, pero ya el carácter integrado no es tan necesario, entonces se van dividiendo los cursos entre aquellos que dan los profesores de Francia y lo que dan los profesores locales de la USAR. En el derecho tiene que ser integrado por lo que señalaba André, ¿no? Por las particularidades que tiene. Pero en las otras carreras se obtiene lo mismo, en definitiva los estudiantes obtienen ambos diplomas, ¿no? La licenciatura argentina y el máster 1 francés.
Interesante. Bueno, los invitamos a todos los que estén interesados por este tipo de estudios, chicos, por favor, acérquense a la Universidad de El Salvador, que les va a dar una formación diferente, ¿no? Interesante, por cierto, el abordaje.
Así sí, además que existen becas también, Andrea, todos los años se abren algunas becas, así que esto también está disponible para hacer más accesible también todo.
Qué bien. Bueno, la verdad que los felicitamos porque es una universidad única en este sentido, así que la verdad que es un honor para ustedes, ¿no? Haber sido designados por el gobierno francés para esto. Así que felicitaciones de parte nuestra. Y bueno, Martina, nos queda agradecerte y bueno, desde ya, esta es, como siempre le decimos, esta es su casa. Cuando quieran venir a compartir algo que sea de relevancia, en este caso del mundo académico, por supuesto estamos encantados de recibirlo, ¿sí?
Muchas gracias, Andrea.
Muchas gracias.
Y también por haber hecho la difusión de nuestro evento que le hicieron la semana pasada. Muchas gracias también. Y siempre estamos a disposición y muy honrados por el espacio que nos han dado. Un gusto. Hasta pronto.
Gracias. Hasta pronto.
Bueno, interesante. Escuchamos a Martina Rojo de la USAL. Antes de la próxima nota, ¿no? Vamos a poner un poco de música. Pero salimos un poco de Francia, si no ya era mucho. Porque hoy abrí Google y había un, viste que Google tiene los doodles ahí arriba, y ahí había una mujer y dijo, esta es una europea, Sofía Strzyjewska, que es una artista polaca. Bueno, evidentemente muy importante, porque si no Google no te pone doodle, ¿no? Okay. Entonces nació un día como hoy, 13 de mayo de 1891. Entonces ahí me acordé de un grupo polaco que me gusta, que hemos puesto también alguna vez, y sacaron hoy una nueva canción. El grupo se llama Kwiat Jabłoni y la canción se llama, estuve practicando hoy, Przejrzysty Świat, que significa mundo transparente, y me pareció oportuno, así que bueno.
Avanti.
Vamos con
bravo.
Nie mamy o czym myśleć ani o czym pisać, za dużo się zdarzyło, żeby się zachwycać. Szum wiadomości mnie zalewa z krańców globu, milionów znaczeń magma wchodzi mi do domu. Małe wzruszenia, festiwale, piękne sprawy, w czarnych odtuszu łzach na zdjęciach ci do twarzy. Nic się nie stało, słowa ciekną, miał być ogień. My mamy pustki w głowach, głowy w telefonie.
A gdyby tak, choć jeden raz nam się zatrzęsła ziemia,
nie parzy przezroczysty świat, Nie ma miłości ani nie ma rozpaczy. Przezroczysty świat, przezroczysty świat. Nic nas nie ziemi ani nic nas nie parzy. Przezroczysty świat, przezroczysty świat. Nie ma miłości ani nie ma rozpaczy. Przezroczysty świat, przezroczysty świat. Wszystko to, co ekran mi wyświetla, płynę spokojnie w mojej bańce bezpieczeństwa. Znów się żegnamy, będąc obok wirtualnie. Płaczemy, patrząc sobie w oczy na FaceTime'ie. Kurtyna już zasłania to, co było wczoraj. Dzisiejsze zaraz zginie, po co się przejmować? Wielkie narracje, ideały porzucone. To nic nie znaczy, chodźmy wszyscy w inną stronę.
Gdyby tak, choć jeden raz nam się zatrzęsła ziemia, przerwała sen, oderwała nas od niechcenia.
Nic nas nie ziębi ani nic nas nie parzy. Przezroczysty świat, przezroczysty świat. Nie ma miłości ani nie ma rozpaczy. Przezroczysty świat, przezroczysty świat. Nic nas nie ziemi ani nic nas nie parzy. Przezroczysty świat, przezroczysty świat. Nie ma miłości ani nie ma rozpaczy. Przezroczysty świat, przezroczysty.
Hej Europa!
Servus Europa!
Hallo Europa!
Bonjour Europa!
Zdravo Europa!
Hola Europa!
Hallo Europa!
Ciao Europa! Ciao!
Y volvimos después de escuchar esta canción en polaco, Mundo Transparente. No, no voy a animar otra vez a decirlo en polaco. Andrea, ya tenemos nuestra segunda entrevistada conectada.
Sí, bueno, bienvenida Adriana, ¿cómo estás? Adriana Musilio, que es periodista y que bueno, ya ha colaborado con nosotros, ella es una amiga de la casa, así que muy bienvenida Adriana nuevamente y hoy con una nota interesantísima que ya publicaste en el diario Clarín acerca de los 200 años de la muerte de nada más y nada menos que de Napoleón Bonaparte. Qué figura, ¿no?
Sí, gracias por invitarme a los dos. Bueno, buenas tardes. Sí, la verdad que una figura muy controvertida. Sabemos que en Europa, en Francia, bueno, con todos los festejos, las celebraciones, la conmemoración de los 200 años del fallecimiento de Bonaparte, hubo algunas voces encontradas, ¿no? Pero bueno, la verdad es que fue un gran estadista, muy renombrado y le significó a Francia grandes mejoras a nivel del Estado, de la modernización del Estado, pero por otra parte ha sido muy discutido también por su, sus medidas de grandeza, por su estilo tiránico, despótico, se lo ha criticado muchísimo en su momento, por sus propios contemporáneos, y a la luz de la distancia, 200 años después, con la mirada de hoy, con la mirada que tenemos hoy de los avances en todo sentido, también se lo critica por misógino, se lo critica por esclavista, o sea, es una figura bastante, bastante controvertida, ¿no?
Seguro, seguro. Bueno, pero para Francia ha sido una figura importantísima, ¿no? Como vos decías recién.
Ha sido para una figura importantísima, sí. Por supuesto. Vos fíjate que, por ejemplo...
Sí.
Perdón, no, discúlpame, no te escuchaba.
No, hablaba de en cuanto al derecho, ¿no es cierto? Del código.
Claro.
básico que se dictó en la época de Napoleón y del cual nosotros obviamente copiamos.
Totalmente.
Toda la Argentina de este código tan importante, ¿no? Una de las tantas cosas, ¿no?
Sí, ha sido una figura importantísima, como vos decís, desde el punto de vista del derecho, Código Civil, Código Penal, la Corte de Casación, el Consejo de Estado, la arquitectura de París, el Arco de Triunfo, la Iglesia de la Madeleine, la Place Vendôme, el puente, no recuerdo cuál puente era, pero la Rue de Rivoli, parece que también él participó de la construcción. Bueno, la verdad que ha sido un además, como estratega, ¿no? Ganaba casi todas las guerras, ha sido una persona que tuvo en un puño, conquistó casi toda Europa, Europa central y occidental durante 10 años, ¿no? Cualquiera puede lograr una cosa así, ¿no?
Absolutamente.
Se le fue un poco la mano con Rusia, eso no debería haber hecho. Hecho eso porque es muy grande para conquistar a los rusos.
Claro.
Se retiran 2.000 kilómetros y empiezan de vuelta. El país no termina mal.
Claro.
Y bueno, hablando del gobierno, la centralización, ¿no? Él fue que repropuso la centralización del gobierno.
La centralización.
Y bueno, ese todavía hasta hoy en día, ¿no? Es en Francia, todos los caminos van por París, ¿no? Dicen.
Claro, pero vos sabés que a mí me llamó mucho la atención cuando me puse a investigar para escribir esta nota. Yo ya sabía, ¿no? Por supuesto que tenía una idea bastante generalista, general de la historia de él, pero después cuando uno investiga como que entra más en detalle, ¿no? Y me llamó mucho la atención que, pero estas cosas siempre pasan, ¿no? A nivel de los políticos y de los gobernantes, que él tuvo una metamorfosis muy grande, ¿no? Porque, por ejemplo, en 1789, en la toma de la Bastilla y todo el proceso de la Revolución Francesa desde 1789 y todo lo que pasó después con la guillotina, Robespierre y demás, él ha sido una persona que ha participado de la Revolución Francesa, que era muy amigo de Robespierre. Entonces, mira, bueno, sí. Perdón, pensé que me estabas hablando, ¿no?
No, hice un comentario que no lo sabía esto, te pido disculpas, me sorprendiste.
No, está bien, no, porque no te escuché y pensé que me querías decir algo. Bueno, y estuvo después de 1789, ¿no? La toma de la Bastilla. Y él, en 1799, o sea, 10 años después, es cuando él hace el golpe de Estado y toma el poder, ¿no? Se autoproclama rey, emperador de los franceses, después se autoproclama emperador de Italia, ¿no? Rey de Italia. Por eso yo decía los delirios de grandes, digamos, por decirlo de alguna manera, por
bueno, era medio italiano, ¿no? Yo no sabía eso.
Claro,
yo en Córcega, que justo formaba parte de Francia, pero hasta poco antes era parte de Italia. Hablaba francés con un acento italiano, ¿no?
Claro, totalmente. Sí, eso lo digo en la nota, porque bueno, siempre es interesante contar algunos datos más, no tanto lo que todo el mundo conoce, ¿no? Del gran estadista, de todo lo que se sabe, sino por ahí algunos datitos más de color, más, qué sé yo, llamativos.
Sí, por ahí. Sí, yo estuve hoy también buscando un poco, porque Napoleón siempre se habla, bueno, el complejo Napoleón, ¿no? Los hombres de estatura chico que quieren compensar por sus actuaciones,
sí.
¿No?
Sí, si vos sabés que yo
Y busqué y realmente no era tan chico, es medio fábula.
Sí, yo leí, eso no lo puse en la nota por miles de cuestiones, ¿no? Uno investiga, es como la nota de un periódico, es como la punta de un iceberg, uno estudia, investiga, lee 100 millones de páginas y por ahí hace una 6.000 caracteres, ¿no? Pero una de las cosas que leí, entre tanto que investigué, es que en el ataúd había en un clavito, estaba como una especie de historia clínica, ¿no? Pinchada en el clavo del ataúd. Y ahí estaba la medida de él, y de ahí viene el mito de que era petiso, porque la medida esta, creo que decía 1,57, me parece, 1,57 metros, ¿no? Entonces, bueno, era petiso, pero después se investigó y se supo, o se cree, que en la época en que él vivió, existía otra medida, otra unidad de medida, que era el pie métrique. Yemetric, que era, tenía otros cánones distintos, que creo que eran tres cuartos de un metro cada unidad, ¿no? Entonces, de ahí que, digamos, haciendo la cuenta para las nuevas medidas que utilizamos hoy, sería, según, no sé, todo esto es una investigación que he leído, que no sé qué grado de veracidad tiene, también por eso no la puse en la nota. Pero me pareció curioso, porque sería, sacando las cuentas, más o menos 1,68. y teniendo en cuenta la época, 200 años atrás, que la gente no era tan alta como es hoy, 1,68 no era una persona baja, digamos, ¿no?
No, tiene, es así, yo leí más o menos lo mismo, es ya. Sí. Medía 5 pies 2 inches y el hincha inglés era más corto que el francés, que era otra medida. Entonces los ingleses, claro, que eran los enemigos, lo pintaban, claro, como un petiso, 1,58, pero claro, era 1,70 casi, que era el promedio, claro, o poco más de la época. Pero los ingleses en todos los cartoons y dibujos y todo lo portretaron como rey chiquito y quedó esta fábula. Y él también, claro, se rodeaba con guardaespaldas de soldados, pero sí, soldados inmensos, o sea, re grandotes. Entonces, claro, si vos tenés 1,70 y te arriba 1,90, uno y otro, parece chico, ¿no? Pero bueno, quedó en la historia, quedó, que era petiso, pero al final no era.
No era. Y después otra cosa que también me gustó, que me llamaba la atención, es esto de que, viste, que está como el imaginario de que mucha gente se cree Napoleón, que cuando alguien enloquece se cree Napoleón, ¿no? Y no sé si eso, yo lo leí también, y bueno, alguno lo sabe, es como está en el colectivo, ¿no? Todo el mundo lo sabe, ¿no? Las personas cuando enloquecen se creen Napoleón. Y ¿qué? Esto entonces supongo que tendrá que ver con el grado, porque realmente fue una figura muy importante, muy grandiosa, ¿no? O sea, ser Napoleón es como ser Gardel, más o menos para nosotros, ¿no? Sos Napoleón, sos el máximo.
Emperador, más, no, imposible.
Claro, ¿qué más puede ser? Aparte, él se autoproclamó. Claro, soy el emperador, soy el rey de Italia, soy el rey de los franceses, soy el más lindo, el más mejor, digamos, diciendo.
Faltó que se proclamaba, faltó que se proclamaba Dios. Porque
claro, sí. Pero bueno, lo que llama la atención es que él estaba en contra, supuestamente si colaboró con la Revolución Francesa, porque estaba en contra de la monarquía. Pero después, 10 años después, dice: yo soy el rey. Sí. O sea, hace una república, pero una república monárquica, absolutista, bueno, digamos.
Sí,
pero,
sí. Claro, sí, bueno, en los Países Bajos, obviamente lo recordamos también, porque, bueno, también el tema administrativo, ¿no? Él empezó, claro, a todos los registros civiles, empezó él. Porque antes solo la gente de nobleza tenía apellidos, pero el pueblo común no tenía apellidos. O sea, el apellido era el nombre del padre y hijo detrás. Peterson, Janssen, Josephson. Pero ahí la gente fue obligado a elegir un apellido y registrarse. Porque dice, bueno, necesito cuánta gente hay, dónde viven, cómo se llaman y todo eso. Para el tema de impuestos también, ¿no? Para poder cobrar, claro, obviamente.
Claro, para empezar a recaudar.
Sí, para recaudar, sí. Y bueno, ahí la mayoría de los apellidos holandeses salen de esa época. Mucha gente tomó como apellido el lugar donde vivía, o si era cerca de un molino, claro, una colina, o un río, o la profesión que tenía.
O la profesión, entonces, claro.
Sí, sastre, sí. Entonces ahí salían la mayoría de los apellidos en Holanda, salen de esa época.
Pero la verdad es que los aportes de él fueron grandiosos para la nación. Por eso se lo recuerda y se celebra. Yo creo que la mirada a veces uno peca, quizás, no voy a defenderlo ni atacarlo, por supuesto, no es mi función, pero pienso que uno a veces peca, digamos, uno analiza y juzga con la mirada de hoy, ¿no? Y hay que pensar, 200 años atrás, por supuesto que la mujer, por ejemplo, se le dice que era misógino porque él, como Josefina, no le pudo dar hijos, entonces se separó y se buscó otra mujer, y qué sé yo, pero la realidad es que en esa época no es una justificación, pero bueno, todo el mundo era así en ese momento, ¿no?
Es muy difícil juzgar, claro, el pasado con miradas, claro, de hoy, porque si no, el imperio romano o los griegos o no, claro, sé, los persas, ¿dónde vas? No hay forma.
Caemos en la ridiculez del beso, perdón, ¿no? El beso no consentido de
suficiente. Claro, total.
Estamos tocando fondo realmente,
claro,
totalmente ridículo, todo fuera de contexto, así,
Andrea,
que
el otro día vi en una red social que decían, ahora se viene Blancanieves y los no bajos y los no altos, porque ya no
vos enanos, claro. Los enanos, no puedes decir enanos.
Claro, ya no puedes decir que son enanos tampoco. Blancanieves y los no altos. O sea, claro,
la realidad, es decir, negar la realidad. ¿Dónde te lleva a negar la realidad? A la estupidez absoluta. No sé, sé que dónde quiere negar la historia, negar el ser humano, negar todo. Violencia, Dios mío, la violencia que vivimos hoy en día. ¿Qué tiene un beso de un, en un cuento de hadas fantasioso y romántico?
Es una pavada, es una estupidez total, es una estupidez total. Mira, acá encontré una cosa que pongo en la nota. Perdón.
Sí. No, no, eso. Pocas veces algo que me parece tan fuera de contexto, no sé, no sé, es ridículo. Perdón, decía, ¿sí?
No, totalmente, no, que encontré acá que algo que puse en la nota, que mirá qué interesante, porque cuando investigás, viste, investigás las dos campanas, ¿no? Y encontré que también él, espera que lo encuentre aquí, se podría destacar que fue el primer gobernante en encomendar una misión diplomática a una mujer, la condesa de Brignoles, en 1813. Mira. También nombra a su hermana Elisa al frente del Gran Ducado de Toscana y confía la regencia del imperio a su segunda esposa, Marie-Louise. O sea que eso también, bueno, en esa época quizás no era tan frecuente que les encomendaran a las mujeres funciones no públicas.
Pero muy bien.
O sea que también...
Sí, y al final, bueno, en tu nota también describís que, bueno, murió solo, ¿no? En Saint Helena, que formaba parte del territorio británico. Sí. Pero los restos de él están en París, ¿no?
En Les Invalides, claro. Sí, sí, están en Les Invalides. Y ahí en Saint Helena hay una tumba vacía donde lo van a también a saludar, bueno, a hacer celebraciones y demás en Santa Elena, pero la tumba no está, sus restos no están ahí, sino que están en Les Invalides. Y otra cosa también interesante, otra cosa polémica es esto de la esclavitud, ¿no? Pero hay que pensar, claro, en esa época, yo lo que puse ahí, puse un testimonio muy fuerte de Thomas Jefferson, ¿no? Uno de los padres de la nación de Estados Unidos, porque justamente, sabemos que la independencia de los Estados Unidos, 1776, bueno, había sido muy pocos años antes de la escalada, digamos, al poder de Napoleón, ¿no? Él, más o menos, los 10 años que él estuvo conquistando Europa fue entre 1805 y 1815, ¿no? Entonces, bueno, había todo un ánimo de revolución en América, y Thomas Jefferson, ahí yo puse en la nota unas declaraciones que no sé si ustedes quieren después las podemos decir, que son muy, muy fuertes, ¿no? Lo critica muchísimo Napoleón. Uh-huh. Pero también hay que decir, bueno, hay que pensar en esto de la esclavitud, que recién en esa época se estaba terminando, abolida la esclavitud, y Napoleón cede a unas presiones del colonialismo todavía, y como Martinica, como recupera Martinica, la isla Martinica, que ahí todavía no había llegado la abolición de la esclavitud, él aprovecha y restablece la esclavitud en las colonias de América. Y también se lo critica por eso, ¿no? Pero bueno, también hay que pensar, digamos, la esclavitud en ese momento era un momento, siempre los cambios son procesos, ¿no es cierto? Son procesos que no ocurren de un día para el otro. Por ahí hay una ley que se promulga a partir de la cual se promulga algo, y eso no significa que los cambios sean tan abruptos, ¿no? Pero bueno, sí, esa es una crítica que me parece que es la peor, me parece que es la que más difícil es de sobrellevar.
Además de Thomas Jefferson, no es cualquiera que lo dice tampoco.
Claro, bueno, justamente, pero yo creo que de todos los puntos que se le critican, el más difícil de, digamos, que no hay cómo justificarlo es esto, ¿no?
Me parece.
Después que es el más grave, claro, sí. Porque ya estaba la abolición de la esclavitud, ya soplaban tiempos de cambio, vientos de cambio, y él ahí, bueno, dijo, bueno, está bien, se dio las presiones, quién sabe qué, porque uno sabe también que en política hay un montón de cuestiones que a veces uno no puede sobrellevar, y bueno, la cuestión es que él restableció la esclavitud, y eso es algo que a uno hoy, 200 años después, se le critica, y con razón, ¿no? Me parece.
Bueno, Adriana, muy interesante, como siempre, todo lo que escribís, aparte con tu mirada poco especial y particular, haciendo foco sobre cosas que son siempre simpáticos e de interés, o que no son las cosas que más comúnmente se comentan, así que siempre muchas muy gracias. Grato tenerte con nosotros. Y gracias. Bueno, y gracias por recordarnos esta figura que es absolutamente
por favor, gracias por la historia
de la humanidad, ¿no?
Gracias por llamarme. No hablamos de la posible, no hablamos del posible caso de envenenamiento, que dará para otra oportunidad. Pero finalmente se descartaron esas hipótesis.
Sí, no, vos escribís que se murió de cáncer, ¿no? Al final.
Claro, murió de cáncer de estómago, sí, pero tenía arsénico. Después, cuando investigaron, hicieron las pericias, encontraron arsénico en dientes y en pelo, pero después se supo que en esa época había muchos productos de consumo diario que tenían arsénico. Entonces,
sí, muy sano. No, muy sana no se comía tampoco.
No era, no. No, pero solo los alimentos y los jabones, productos de tocador, productos que se utilizaban en esa época tenían, se hacían con arsénico. Entonces, bueno, no se pudo llegar a una conclusión contundente, digamos.
Bueno,
muchísimas
gracias, Adriana.
Gracias hasta a ustedes pronto. Por llamarme. Hasta pronto.
Gracias, chao, gracias.
Bueno, si tenemos tiempo, vamos, yo descubrí que un baritón francés, un cantante, Arnaud Mazzorati, no sé cómo se dice en francés, y su conjunto, Les Lunesiens, sacaron un disco a raíz de los 200 años de fallecimiento de Napoleón, Sainte-Hélène, la légende napoleonienne. Y bueno, hay un pequeño pedacito que vamos a escuchar ahora, que son 2 minutos algo así.
Muy bien.
Y volvimos y escuchamos un pequeño pedacito de Les Lunesiens con el disco Sainte-Hélène, la légende napoleonienne. Bueno, que sacaron ahora sacaron en honor a los 200 años de fallecimiento de Napoleón, el año Napoleón, bueno, Napoleón por todas partes.
Y sí,
y bueno, me gustó, así que un pequeño pedacito purito.
Sí, una cosa un poco suena a pompa fúnebre, ¿no? A dun 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 dun.
Hay otras partes un poco más alegres, más
bueno.
No encontré porque creo que en total es un disco, entonces no podemos pasar todo un disco acá, ¿no?
Pero claro.
Lo que pude encontrar son así.
Muy bien, bueno, algo totalmente inédito, recién publicado, señores. Así sí. Que acá siempre nos trae cosas nuevas, André, nuestro preferido DJ. Bueno, y vamos a, no tenemos tiempo de nada, lo de Eurovisión va a quedar, ¿no, André? Para
sí, la semana que viene, cuando también es, así que la semana jueves que viene. Y tenemos varias actividades para compartir, eso sí.
Bueno, te comento brevemente que este martes fue el desayuno del Día de Europa y que fue un éxito, ¿no? 200 personas conectadas.
Sí, y bueno, muy lindo.
Muchas otras personas que se conectan después al canal de YouTube para ver la actividad, el canal de YouTube del Club Europeo y de la Unión Europea. Así que fue muy lindo y los invitamos a verlo nuevamente en uh-huh. esa... en esos canales, ¿sí?
Sí, bueno, y después, en cuanto a actividades, sí. Quería destacar la conferencia Zoom de Pablo de la Riestra, el arquitecto, ¿no?, argentino que vive en Alemania, que invita una conferencia Nuremberg, la ciudad alemana, el ojo de la tormenta de Alemania, presencia de, bueno, por el doctor Pablo de la Riestra, ¿no?, desde Nuremberg, donde él vive, obviamente, Nuremberg, muy conocido por los juicios a los capos nazis, ¿no?, después de la Segunda Guerra Mundial. Es este sábado, 15 de mayo, a las 11 horas de Argentina, en Secretaría Club Europeo, se pueden anotar. Bueno, no tenemos aquí, se dicen acá bye bye, así que bueno, bye bye.
Bye bye, no, estamos bueno, están echando.
El próximo jueves, 19 de mayo, no, 20 de mayo, cumple mi señora, así que vamos a hacer.
Yo cumplo unos días después, así que estás al
otro. Sí, vos cumples unos días después. Sí. Bueno, hasta la semana que viene con más Hola Europa.
Bueno, gracias, chao, chao.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Stravo Europa.
Hola Europa.
Hallo Europa!
Ciao Europa! Ciao!